Quédate.
Más te vale que te quedes escuchando.
Quédate.
Porque ahora viene.
La venganza será terrible. En las 7:50. Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Hora cero, 5 minutos en la República Argentina. Temperatura y sensación térmica 15 grados, 7 décimas. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 88%. Temperatura en Islas Malvinas 7 grados, 5 décimas. El gobierno de Javier Milei recibió un nuevo crédito internacional. El Banco Mundial aprobó un préstamo por 230 millones de dólares para la Argentina y en un comunicado el organismo precisó que el objetivo es que el presidente invierta en nuevos puestos de trabajo. Por su parte, Carlos Bianco reclamó la falta de creación de empleo. El ministro bonaerense remarcó que las centrales sindicales manifestaron su preocupación por la reducción de puestos laborales.
Estamos viviendo momentos en donde no se crea empleo privado. Se han reducido los puestos de trabajo en este tiempo en más de 250.000. O sea que todo el tiempo hay preocupaciones de los gremios y nosotros a través de nuestros ministros, de nuestros funcionarios, tenemos un contacto muy directo y muy fluido de gestión, pero también un contacto directo del gobernador en términos políticos con las tres centrales. Yo estuve presente en esa reunión y no era solamente que fue una reunión con la CGT, fue en la casa de la CGT, en la sede de la CGT Azopardo, pero también estaban representantes de las otras centrales sindicales, CTA de los trabajadores y la CTA autónoma. Fue con todas las centrales sindicales, se hizo un repaso de la situación en materia de empleo, en materia de producción, mucha preocupación por la situación, por la caída de los salarios.
Sobre las elecciones bonaerenses, el ministro confirmó que en los próximos días se discutirán los plazos de tiempo para presentar las listas.
Todos los actores vinculados con la justicia electoral de la provincia y de la nación expresaron su preocupación por los plazos que están consagrados en la ley provincial 5.109, que establece determinados plazos para la presentación de listas, para la presentación de alianzas y para la oficialización de boletas, que son distintos a los que se venían utilizando históricamente en la provincia de Buenos Aires, y todos han sugerido seguir manteniendo esos plazos. Ha habido distintas reuniones, una reunión convocada a los jefes de bloques por la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires para explicar esta necesidad modificación de los plazos. Me animo a decir que hubo un consenso absoluto de todos los bloques y de todas las fuerzas políticas para modificar esos plazos. Seguramente en los próximos días habrá alguna presentación de proyectos en ese sentido, porque hubo consenso pleno.
Los usuarios de subtes cayeron de 1.5 millones a 750.000 diarios. Por las 7:50, el presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Néstor Segovia, remarcó que se debe a los aumentos.
Ya de 1.400.000, 1.5 millones que teníamos de usuarios que ocupaban el tren, hoy estamos en 700.000 personas, 750.000 personas. Y vos imaginate que el boleto estaba en esa época menos de 100 pesos. Desde que subió Milei ya pasó el 1000% de aumento, que vos imaginate que de 100 pesos hoy estamos hablando que ayer aumentó el pasaje, donde subió un 5,7 de aumento y se fue a 9,20 el pasaje. Una vergüenza, casi 1000 pesos.
Luis Petri comparó a las Fuerzas Armadas con los civiles. El ministro de Defensa preguntó que si él podría detener a una persona cometiendo un delito, ¿por qué no podría el ejército?
Defender la soberanía y la integridad territorial en las fronteras es tarea de las Fuerzas Armadas.
¿Y que los militares pueden detener?
Pero por supuesto, es una consecuencia de la comisión de un delito. Si vos estás en la calle y ves que están cometiendo un delito, si yo estoy en la calle, ¿puedo detener? ¿Por qué no lo pueden hacer las Fuerzas Armadas? Bueno. Si están en la frontera, custodiando la integridad territorial, protegiendo a los argentinos, defendiendo a los argentinos, y ven que están cometiendo un delito en zona inhóspita, lo dice el Código Procesal Penal. ¿Por qué hay sesgo ideológico? Digo, ¿por qué esto no es una cuestión legal? Si vos vas al Código Procesal Penal de la Nación, dice que toda persona puede detener.
Federico Sturzenegger anticipó que irá por más desregulaciones. El ministro afirmó en una charla en la Universidad de Harvard que buscará flexibilizar aún más el mercado laboral, ajustará el sistema tributario y que habrá mayor apertura en la economía exportadora.
Santa Cruz.
Junto con Tierra del Fuego, la provincia volvió a abrir el paso fronterizo con Chile. La medida preventiva que restringía el ingreso y egreso con el país vecino ha sido levantada para circular con total normalidad. En tanto, el secretario de Protección Civil fueguino, Pedro Franco, destacó que tras el sismo en el país vecino no hubo daños de infraestructura.
Sí, se evacuó la zona costera de Puerto Almanza, que es un lugar donde, bueno, hay muy poca población que está frente del otro lado de la costa. Actualmente el riesgo bajó, y esto también es importante saberlo. Y otra cosa importante es, con el sismo no hubo daño en las estructuras, no hubo daño en las personas, no hubo afectación en los servicios tampoco. Sí, por ahí una psicosis ante el desconocimiento y, bueno, y obviamente la incertidumbre. Pero nuevamente es importante, y en estas situaciones es llevar la calma y generar, digamos, este clima de calma permanente, y más teniendo en cuenta que ahora el riesgo ha bajado y el alerta que teníamos inicialmente está bajando de nivel.
Internacionales.
Venezuela recibió a un avión con migrantes deportados de Estados Unidos. Ya son 18 los aviones que llegaron al país con personas repatriadas, y el último vuelo trasladó a 183 ciudadanos venezolanos, con 157 hombres y 26 mujeres a bordo.
Deportes.
Se definen los octavos de final del torneo Apertura. En el inicio de la última fecha, Estudiantes, Racing e Independiente de Rivadavia clasificaron a la segunda instancia de la competición. En el inicio de la tarde, Argentinos Juniors goleó 4-0 al Pincha, Racing venció por la mínima a Newell's e Independiente de Rivadavia le ganó 3-2 a Defensa y Justicia. Para cerrar la jornada, el Taladro superó 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión con Belgrano empataron 1-1. Valor de dólar oficial, 1.190 pesos. Dólar paralelo, 1.185. Riesgo país, 741 puntos.
Tránsito.
Recordamos a los usuarios de Tren Mitre que hasta el 4 de mayo, inclusive, el ramal Mitre estará interrumpido, mientras que los servicios a Suárez y Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro, solo arribarán entre las cabeceras de provincia hasta Estación Belgrano R. En cuanto al tiempo, se espera transitar una madrugada que rondará los 16 grados con un cielo ligeramente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este sábado una mínima de 14 y una temperatura máxima de 25 grados, con un cielo que irá de ligeramente nublado a algo nublado. En estos momentos, temperatura y sensación térmica 15 grados 7 décimas, cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 88%, temperatura en Islas Malvinas 7 grados 5 décimas. Verónica Díaz.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar. Si el siguiente programa va a empezar a ser escuchado por su hermana, avísele que llega 40 años tarde. Las 7:50 recién se desayuna.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Este es el comienzo de La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y de las novias.
Bueno.
En este momento están ingresando en el estudio Gillespie y Patricio Barton, Están escuchando música con
sí, auriculares,
como hacen siempre. Entran igual que entran los jugadores de fútbol.
Sí, claro.
Con esa simpatía que tienen los jugadores de fútbol de este tiempo.
Sí.
Que entran, está toda la gente ovacionándolos, sí. Y entran ellos con unos auriculares.
Sí, no miran a nadie.
Los ojos cerrados.
Sí. Auriculares, sí. El mate.
Sí, sí.
Creo que,
todo botones. Para no saludar a nadie.
Sí. Y
bueno, en este caso, acá varias ancianas son despreciadas.
No, bueno, pero yo...
un poquitín empujadas.
Está bien, yo venía escuchando música. Discúlpeme, yo estoy trabajando, no puedo atender a toda la gente que se... Agolpa acá, en la puerta de la radio. A esta hora...
qué antipático que
yo no puedo estacionar en mi camioneta.
Yo sé quién es ese personaje.
¿No puedo estacionar mi camioneta?
No es usted, pero yo lo conozco. Bueno, queridos amigos, vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas.
Bueno.
Estamos pasando por un momento de enormes éxitos.
Sí, ¿no? Bueno, está empezando...
Bueno, no diría de enormes éxitos.
No, pero tampoco. Digo, se empieza a poblar la agenda, porque yo le voy a dar algunas fechas y anticipo otras. Muy bien. Para que se vayan preparando. Ciudad de Buenos Aires, en el Chacarerian, vamos a volver en mayo. Viernes 9 y viernes 16 de mayo estaremos en el Chacarerian. Va, ya estamos en mayo, ahora que
ya estamos en mayo.
Ya estamos.
¿Cuánto más quiere que se adentre?
Claro. La semana que viene. Claro, ahora que lo pienso, la semana que viene. Bueno.
Viernes 23, en Pilar, Teatro Gran Pilar. Sábado 24, en La Plata, Teatro Coliseo. Y atención, voy a adelantar lugares. Sí. Hurlingham, Rosario, San Isidro, Avellaneda.
Bueno, pero estás diciendo que del año que viene.
No, en junio.
No, así ahora.
Adelante, tanto.
Ahora no.
Bueno, pero... Al final no va nadie a ningún lado.
Bueno.
No, sí, no. Pero hay que decir los lugares, porque si yo estoy en X lugar...
Y, pero tengo que dar todos los datos.
Por eso.
En Hurlingham estaremos en la Feria de la Universidad Nacional.
Claro. No, pero por ejemplo, sí, uno ya sabe que... Usted dice Rosario. Bueno, ya se predispone el Rosario.
Teatro Broadway Rosario.
Y usted va a estar con Darío Stanzreiber ahorita nomás.
También en el Teatro Broadway, pero en el de acá, de Buenos Aires.
Bueno.
De la calle Corrientes, pero...
El otro domingo.
El otro domingo.
Bueno, el 11 de mayo.
No este, el otro.
Sí. Bien.
El 11 de mayo a las 9 de la noche... Y en el Broadway, y las entradas...
Están en PlateaNet, pero si no, también en lavenganzaseraterrible.com está toda esta información.
Pero esto no es todo, porque el primero de junio también estaremos... Creo que es domingo también, ¿eh?
Sí.
Porque se nos ha hecho una costumbre con Darío Stanzreiber hacer la conversación infinita en días domingos.
Me gustan días domingos.
Porque hemos descubierto que es un día donde la gente se angustia... Y tiene ganas de ver un espectáculo angustiante como este.
Bueno, por favor.
La conversación infinita con Darío Stanzreiber y este que habla.
¿Cuál? Sí, usted.
Guillermo Estronati.
Muy bien los domingos. Me gusta el plan de domingo.
Bueno, vamos a estar el domingo primero de junio en Córdoba.
En el Quality.
En el Quality. Sí, pero acá hay una cosa.
Sí.
Me parece que se... Están agotando las entradas y han comenzado a vender entradas para el lunes. Con lo cual vamos a tener que cambiar el libreto.
Dos días, van a estar dos días seguidos.
Sí.
Tiene que hablar de
filosofía. Eso creo.
Bueno.
Sí, pero cambia el libreto, los lunes son parecidos a los domingos al revés.
Y porque empezamos diciendo, bueno, hoy domingo...
Pero
qué maravilloso estar con todos ustedes.
Sí.
Y vamos a tener que escribir, hoy lunes... Qué maravilloso estar con todos ustedes y no suena tan lindo.
Sí, bueno, pero...
Igual los fanáticos que van, no importa que sea domingo, lunes, martes.
Sí, ya van.
Bueno, aquí tenemos el tema de Lucas, ¿eh? El tema de Lucas. Lucas es un nenito de 2 años que padece síndrome Miller-Dieker. Su obra social, y, bueno, ha hecho abandono de persona. Y entonces necesitan urgentemente 3 millones de pesos.
Bueno.
No es tanta guita.
No.
Ya, no, y más no. Porque por ya una... han recaudado alguna parte de ese dinero. Y la manera de aportarlo es la siguiente. Hay que depositar, y el alias es ayudar.salva.
Bueno.
Ayudar. Punto, 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 no la palabra punto.
Sí, claro,
no,
punto, sí, sí,
ayudar, claro. Punto, salva. Ahí hay que meterle porque no es tanta guita y ya tendríamos que haberla contado, ¿eh? Así que esto es para ayudar a Lucas, insisto, un chiquito de 2 años. Los que están organizando esto son los de la Fundación Robando Sonrisas, ¿no?
Qué bien,
siempre
bueno.
Siempre atrás de esos asuntos solidarios. Bueno, ojalá que tengamos suerte. Ojalá que tengamos suerte. Uh-huh. ¿Hay alguna otra información?
¿Y usted tenía algunas recomendaciones de teatro que dio la otra vez, pero no me...?
Sí, habíamos recomendado la obra Pena Negra.
Bueno, ¿es Pena Negra o Pierna Negra?
Ah, señor, no. Por favor.
No, pues
la cartelera.
No, porque a veces...
La otra la dan en Carlos Paz.
Pena Negra.
La inclusiva que usted busca la dan en Carlos Paz.
Bien negra. Negra. Bueno.
Sí, sí.
Todo con E.
Bueno, puede ser. Bueno, Pena Negra también.
Pena Negra es una obra basada en texto de Néstor Perlonger con dirección y dramaturgia de Martín Diese. Actúan Damián Volado, Santi del Yarro, Morena Grasso, Nadia Lewandowski, Luz Román. Está todos los miércoles de mayo en Hasta Trilce, a las 21:15. Todos los miércoles de mayo.
Bueno.
Calle Massa 177.
Perfecto.
Massa
177.
Sí, se lo vean. Me encanta. Hasta Trilce es un teatrito bárbaro.
Uh-huh. Hay otra obra que también voy a recomendar. Todavía no la voy a recomendar. Lorca, el teatro bajo la arena, Fíjese, es basado en textos de Lorca, pero está hecha bajo la forma de una conferencia. Después le voy a dar los datos. Bueno, fenómeno, ¿eh? Y ahora, si quiere, pasemos a la parte conceptual.
Porque veo ahí un informe sobre la mesa.
¿Qué es? El informe es Instrucciones para Vivir Mejor. ¿Qué otra cosa?
Bien, por fin.
¿Qué otra cosa es lo que hacemos aquí?
Por fin.
Todos los días. La ¿cómo radio vivir no mejor?
La radio no tendría que dedicarse a otra cosa más que a eso.
Nuestros oyentes son los que mejor viven de la radiofonía.
Lo que será el resto.
Sí, claro, imagínense.
Sí.
Y dice aquí, llegar a casa después de un largo día de trabajo es un alivio.
Sí, claro, viene del...
Hable por usted.
No, sí, pero sí. Usted vuelve de la jungla, de la jungla urbana.
Se encuentra con la sabana.
No, bueno, sí. Pero...
Y empieza a extrañar la jungla, dice.
Pero llega a su casa...
La jungla.
Se saca el saco, saca los zapatos.
Yo conozco mucha gente que llega tarde a su casa a propósito.
Veo que hay muchos que esperan en el auto.
Sí, sí.
Están en el auto mucho tiempo escuchando.
Estamos en el celular.
Sí, escuchando la radio. Escuchando programas radio. Como este.
Sí, es verdad, es cierto. Hay que...
Bueno, el momento para descansar o quizá terminar tareas pendientes. Y hay cosas que hacemos cuando llegamos a nuestro hogar. Sí,
bueno, pues.
Amigos, que nos pueden ayudar a mejorar los días. A veces a empeorarlos.
Bueno.
A continuación te mostramos los buenos hábitos al llegar a casa, pero también los malos, aquellas cosas que debes dejar de hacer cuando entras en tu domicilio.
Bueno.
Buenas costumbres. Una buena costumbre es quitarse los zapatos.
Bueno, sí, ahí está.
Yo lo hago.
Sí.
Los chinos lo hacen, incluso lo hacen antes de llegar a su casa.
Sí, en la puerta.
En la puerta.
Sí,
porque
pero
lo
no
dejan
son
afuera.
Los japoneses son eso.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo.
No pensé.
Se llevan mal ellos.
Con detalles.
Yo me saco los zapatos, pero dentro de mi casa, en alguna parte de mi casa.
Claro.
Un sucio. Para eso, bueno. Para un sucio.
Porque no es chino el señor. No,
usted llega con los zapatos sucios porque anda por cada lugar.
Y en un momento los revoleo y ando en...
Es una cuestión de higiene y salud.
Claro.
Que no debe ser olvidada. ¿Has pensado en la cantidad de bacterias y microorganismos
que nuestro calzado adquiere, dice aquí, sí, a lo largo del día.
Claro.
Bueno, quitarse los zapatos hará de tu casa un lugar más limpio y menos contaminado. Especialmente si no los metes para adentro los zapatos.
Claro.
Sí.
Ahí venden unos adminículos,
sí,
japoneses.
Bueno.
Para poner al lado de la puerta los zapatos.
Una estantería.
Como una, sí, pero
una estantería de zapatos.
No, no, pero adentro está, no afuera.
Está, pero pegado a la puerta.
Claro, claro, pegado a la puerta.
Y, pero son de tela y madera.
Ah, qué bien.
Y,
bueno,
y para mí tendrían que ser un poco herméticos para que no entren ni salgan bacterias.
Ah, bueno, pero no son nada herméticos. Lo que le digo yo, no tienen nada de hermético.
Pero usted le puede echar al llegar un poco de Ray a los zapatos.
Sí.
O desinfectar.
Yo creo igual que es mejor que no sea hermético, disculpen, pero mi hipótesis es que es mejor que se aireen los zapatos.
Sobre todo
los
suyos.
Es una buena costumbre sacar al patio,
sí,
especialmente las zapatillas.
Sí.
Porque veo cómo son las zapatillas. Adquieren,
juntan, sí,
sí, juntan no solo bacterias sino el sudor de las patas,
sí, sí,
olores.
Bueno, claro,
bueno, hay dolor.
Yo tenía una zapatilla que largaban un olor nauseabundo,
sí,
y era por el pegamento que con las cuales la habían construido.
No, yo tenía unas zapatillas que largaban un olor
sí, sí, sí.
Nauseabundo. Pero no era por el pegamento,
bueno,
no,
claro,
era por mis pies.
Bueno,
y una vez fui de veraneo con un amigo, ni siquiera tan amigo, no tenía tanta confianza, sí, y el primer gesto de intimidad que tuvo fue quejarse por el olor que tenían mis zapatillas.
Claro.
Yo nunca fui de tener mucho olor en las zapatillas.
Eso dicen todos los que tienen olor,
sí,
en las
pero esas zapatillas sí.
Tenía, porque por ahí no tenían respiraderos.
Y no sé qué clase de zapatillas, claro, serían, pero bueno.
Hay un modelo de calzado de goma,
sí,
que están muy en boga, que dan olor y hacen transpirar. Las denominadas Crocs.
No están en boga, ya pasaron de boga hace 2 años.
Sí, bueno, pero sí, es que es todo plástico.
Sí, 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 es horrible.
Bueno. Quítate los zapatos, etcétera. Aparte, uno entra en un paso distinto de su personalidad.
Sí.
Descalzo.
Sí.
Mejora la confianza con sus familiares o las personas que viven con usted. No sé con quién vivirá usted.
Con mi familia, y es bárbaro.
Bueno, no lo diga como...
No, bueno, no.
Sí. Inevitable.
Claro, levantó los hombros y las palmas hacia arriba.
Es bárbaro.
¿Qué voy a hacer?
Bueno, y si usted pudiera, además, dar una caminata por el pasto,
claro,
con los pies arriba del pasto, mejor todavía.
Mejor entrar en contacto directo con la tierra.
Claro, si no tiene pasto, usted puede comprar varias macetas del tamaño de sus pies.
Se va poniendo las patas.
Y las pone... A una distancia más o menos de 1 yarda,
claro,
es un paso, y camina en círculo, la puede poner,
sí,
alrededor, bueno, de la pieza, te camina con los pies sobre la tierra,
bueno,
pero en realidad son 9 macetas.
Claro, pero cuidado que la maceta no sea muy alta porque se puede
perder. No, es mejor una maceta chata.
Claro, una chata.
Sí, claro.
Yo una vez vi un recital de Caetano Veloso.
Sí. Aquí.
Yo también.
Sí.
Bueno, ¿y qué tiene que ver con este?
Descalzo.
Descalzo.
Sí, sí. Ah.
En el escenario descalzo.
Sube al escenario descalzo.
Sí, sí, sí.
Bueno, muchas damas
también
tenían esa costumbre de hacer, especialmente de baile.
Isadora Duncan.
¿Cómo?
Isadora Duncan.
Ah, sí, de
madre. Bailaba descalzo.
Fue con un echarpe y
sí,
descalzo.
Sí, el echarpe fue el error.
Sí, fue un error. Elegir una buena iluminación indirecta.
Sí,
ahora bueno, que está en pata.
Fundamental.
Defíname iluminación indirecta.
Está en un costado, es un velador que está en un costado,
velador,
y le da un media luz a toda la habitación.
Ahora se usa mucho la luz por atrás.
¿Cómo por atrás?
¿A qué se refiere? Tenga cuidado con lo que me dicen.
No, lo que le digo.
Como los autos, digamos.
Mi paciencia tiene un límite.
No, señor, es algo...
De mí nadie se ríe.
No, pero si no nos estamos
riendo. Como los autos que llevan las luces rojas
atrás.
No,
es una moda a la que damos la bienvenida.
Bueno.
¿Qué tal?
Porque es la retroiluminación, se llama retroiluminado.
artefactos.
¿Usted se pone un farol dónde?
Por ejemplo, ¿usted tiene un espejo en el baño?
Sí.
La luz se la pone atrás del espejo. El espejo.
En el inodoro pone la luz.
No, no, atrás del espejo. Ah. El espejo está distanciado unos centímetros de la pared y la luz está atrás del espejo. Entonces da una luz.
¿Y qué gana con eso?
Ah. Una luz difusa y una pareja. Luz.
Color marrón.
Arriba del inodoro también. Como si el inodoro fuera una silla eléctrica.
Ah, bueno, pero eso...
Y se puede poner una lámpara que le dé justo en la cabeza.
Sí, pero eso es cenital. Eso es lo contrario a la retroiluminación,
bueno,
que le
pero
digo.
Bueno, no sé en qué puede ayudar.
¿Le puedo contar algo que es la última moda tecnológica?
Por
y
favor.
Ya llegó a la Argentina. ¿Usted va a la ferretería, compra la lamparita que toda la vida conocimos?
Sí.
Pero tiene un adminículo adentro. Esto es verdad, ¿eh?
Todo es verdad.
Y usted, con el celular, le cambia el color. Está la luz ahí y usted aprieta un botón y se pone verde.
Oh,
aprieta un botón
y
se pone amarillo.
Ay, ah, ahora voy con...
se divierte barato.
Ah, bueno, pero...
¿Cómo se ve?
No crea que barato, ¿eh?
No.
Retírelo de barato.
Pero se consigue una novia.
Bueno, usted para acá, usted le festeja todo. Pone toda la habitación.
Consígase una novia.
Toda la habitación.
Pregúntele violenta al ferretero. Que tiene como 10 novias tiene el ferretero vendiendo esa...
En un momento a la tarde pone toda la habitación verde. Con, bueno.
Pero si uno cuando llega del trabajo, como dice el señor, tiene que dejar el celular, no tenerlo
para
cambiar la luz.
Esa es una buena costumbre, dejar el celular.
Sí, bueno.
Tenerlo debe estar entre los malos hábitos.
Sí, yo creo que sí.
Acá dice, cuando llegas a casa... Sobre todo si es de noche.
Bueno.
Ajá. Sí, yo de noche voy siempre sobre todo.
Porque... No, sobre todo si usted vuelve a la noche. Del
bueno,
trabajo.
Sientes que los ojos necesitan un descanso.
Oh, sí.
Ah, sí. Lo ideal es apostar por luces más débiles.
¿Qué le dije yo?
Voy 200 pesos a luces más débiles. Y puntos... de iluminación indirecta y bueno, no por las comunes luces blancas que son demasiado fuertes. No se trata de vivir en la sombra, sino de adaptar y preparar a nuestros ojos para el descanso. O sea, no tenía nada que ver con lo que dijo usted.
¿De qué?
De ponerse dos faroles colorados.
No,
pero
no.
Allá
pero
donde le dije.
No, mucho que ver con lo que dije yo. Con los colores de la luz. Usted llega a su casa, pone todas marrones las luces.
Pero la luz marrón.
No es luz marrón, señor.
¿Cómo es la luz marrón? Será ámbar.
Oscura. Se vea todo
luz
en penumbra.
Luz oscura, ¿qué es eso?
Bueno. La luz oscura es un oxímoron.
Bueno. Apagar el móvil. Aquí está.
Bueno, ahí está.
Dios.
Sabemos que es difícil, pero al menos date el lujo. Bla, bla, bla. No hace falta que lo aclare. Pero me importa poner música.
Bueno,
no importa el estilo.
Sí, que importa.
¿Cómo que no importa el estilo?
¿Cómo no va a importar?
Es lo primero que importa. Cuando hablamos de música...
Importa el estilo. Sí, en el caso
primer mío, asunto es cuál.
Sí.
Dice, ¿te gusta la música?
Claro.
Bueno, ¿qué música?
Claro.
¿Qué música? ¿Qué es esto?
Música tranquila, yo me imagino. Un pianista. Un pianista, por ejemplo, sí, temas de Chopin. Tocados en el piano.
Bueno,
de Earl Hines.
Bueno, Earl Hines, gran pianista de jazz.
Pero usted, eso sí, usted está solo, porque para escuchar música así conviene estar solo.
¿Para qué? Para que no lo molesten conversando.
Y para que pueda, claro, escuchar la música.
Va bajando de a poquito, viene del trabajo.
Yo cuando vuelvo a mi casa siempre me sirvo una copa de vino tinto.
Qué bien, ah, bueno, sí. qué ejemplo.
Por eso... por eso no escucho música.
Claro.
Me llevo una copa de vino tinto y ya.
No, pero la copa, usted se puede poner música y se lleva la copa, se tira al sillón.
Lo relaja una copa de vino.
Claro. Ahora, yo no creo que la música de Chopin sea relajante. Al contrario, a mí me pone en problemas.
Ah, bueno. ¿Qué le parece el trabajo para piano de Erik Satie?
No, sí. Ah. No, tampoco me parecen relajantes.
Bueno, pero...
A mí la buena música me produce... ansiedad,
bueno, lo
problemas a resolver.
Bueno,
porque la va leyendo.
¿Cómo demonio habrá hecho este tipo a inventar esto? ¿O por qué? o no entiendo bien esta secuencia.
Si le produce más actividad mental que no escucharla.
Eso es lo que me produce. Sí. Bueno, poner música, dice. La música puede ser una buena forma de relajarse. Claro, cuando uno no le gusta la música, puede usarla para relajarse.
Sí, sí.
O de dar más alegría y vivacidad a la casa.
Sí.
¿Vas a desperdiciar esa oportunidad de equilibrar energía? No.
No, porque yo me imagino que ahora va a decir que hay gente que prende la televisión y ahí sí se pierde
claro.
Este clima que estábamos consiguiendo.
Bueno, claro. O el celular.
Bueno. Me encanta la televisión. Me gustaba más antes.
¿Qué programa le gusta ahora?
Antes era... me gustaba porque era mucho peor la televisión.
Yo creo que peor que ahora no.
No, peor que ahora. Lo que pasa es que ahora no hay televisión.
Claro, no hay.
Casi. Eso es lo que pasa.
Sí, sí. Pero la de ahora creo que batió todos los récords de peor.
Pues, cuidado, yo le podría hacer acordar
sí.
De muchos programas, pero no lo voy a hacer. Bueno, encender velas. Santo.
Sí, también.
Para mí San Antonio. ¿Usted que necesita una novia? Enciéndale una vela a San Antonio. ¿Quién dijo que las velas solo sirven para ocasiones románticas o cuando se va la luz? ¿Quién fue el que lo dijo?
Yo.
Veremos.
Pero una vela se aprende, no es demasiado una vela, es un poco afectado.
¿Sabe qué? No, pero es lindo la vela, porque lo
claro que es lindo, pero...
Usted sabe lo que pienso, llevamos muchos años hablando de velas
sí.
Y de ocasiones románticas, sí. Y yo ya le he dicho qué es lo que puede hacer con la vela.
Sí, bueno, está bien, señor, pero...
Pero
bueno.
Supongo, aquellos que hemos prendido fuego,
sí.
Por ejemplo, para cocinar un asado.
Ah, sí.
Bueno... Es relajante. Uno ve la
llama.
Usted lo relajará.
Ah, bueno.
Sí, pero tampoco puede ser un fuego grande.
Claro, ustedes lo que son capaces de levantar el parqué de su casa
sí.
Para hacer asado,
sí.
Como me han dicho que hacían los demócratas progresistas.
No, señor, los peronistas hicieron eso.
A todo, de todo le tienen que echar la culpa a los peronistas. Bien. ¿Estás pensando en aquella vela decorativa que ya compraste hace mucho tiempo? No estoy... ¿Qué sabe dónde estoy? ¿Qué estoy pensando? Ya vamos a esta radio intimidante. Saluggi.
Gracias.
No estoy pensando en eso. Al contrario. Bueno. Estoy pensando en un viaje que hice a Minaclavero.
¿Pero qué tiene que ver el viaje a Minaclavero?
Estoy pensando en eso.
Le regalamos una vela con forma de Buda en posición de loto.
Ajá.
Es lo que se viene.
Claro, que tiene la vela entre las piernas.
Sí.
Como así. La mecha entre las piernas, porque la vela es todo vela.
¿Sabe cómo se llama eso? Velón.
Velón.
Bueno, es un velón.
Sí. Bueno.
Un gran Buda y un budín.
Y no
una vela y un velón.
No se llama mecha eso, se llama, tiene otro nombre.
Pistilo.
Pistilo. Mecha de una dinamita o de otra cosa.
Lo que tiene ahí...
Tiene el pistilo entre las piernas.
Entre las piernas es un pistilo.
Bueno, usted...
Como dicen...
Sí, no, señor. Le prende el pistilo y se le va derritiendo.
Sí, de a poquito.
Pero le dura...
Horas.
Porque tiene el velón grande. Yo le compré el grande, el modelo grande.
Pide así, deme el velón grande.
Deme el velón grande.
Claro, no me quiero arreglar... Con esta velita que parece el cumpleaños de mi sobrino.
No. El velón grande...
Y muchas veces hasta tiene olor la vela.
Sí, larga olor.
Puede pedir con olor a castaña.
¿Castaña? Mire usted. No, porque
la vainilla.
Le armoniza, por el olor, le armoniza los centros energéticos que usted tenga
torcido. Yo vi una película donde estaban Madonna y Daniel Defoe.
Sí.
Que estaban acá entre nosotros.
Sí.
Yo la vi la película.
Estaban ahí.
Bueno, sí, entendemos.
Acostaban el uno con el otro.
Sí, sí.
Y alrededor...
Todas velas.
De Madonna, que estaba apoyando en el suelo.
Sí.
Todas velas. Había como 500 velas.
Sí.
Y viene Daniel Defoe, agarra, patea 3-4 velas y chao, qué tantas velas.
Bueno.
No, era hermosa la imagen desde lo artístico.
Sí, porque es todo cuidado.
En todo sentido.
Sí, yo vi una película, que no sé si es la misma, donde hay una pareja en una cama, están desnudos los dos, Y ella...
¿Qué? ¿Una película pornográfica? ¿Y ella viene a contar a la radio?
No, no es pornográfica, es una película para todo público.
Sí. ¿Para todo público?
No, no para
mí,
perdón. Bueno, no para mí. Sí. Yo cuando me dicen que van a aparecer dos personas desnudas,
sí,
siendo una de ellas un señor,
sí,
no la veo.
Bueno.
Pero...
Están los dos desnudos en la cama, ella agarra una vela, sí, y lo quema a él con gotas de vela.
Pero esa es pornográfica.
Sí, señor. No, señor. Se llama Nueve Semanas
y Media. Sí, señor.
Sí, señor.
Pero esa no es la de la fruta.
Es la de la fruta. Sí. Que la tipa le tira, qué sé yo, un huevo en el ombligo.
Sí, no, todo.
Sé, ella algo se así. Sienta en el piso, al lado de la heladera, y él va sacando objetos de la heladera y se lo va dando de comer.
Eso, por eso hay que tener siempre algo en la heladera.
Bueno, sí.
Porque viene una mina y dice, a ver, tirame algo en la paz. Si vas a la heladera, no hay nada.
Tiene un limón todo verde.
Un limón todo gris.
Ya, sí, gris.
De tan verde, gris.
Todo con
y un huevo.
Un pedazo de queso mantecoso.
Y si te puedo tirar un huevo arriba de ese.
Sí, sí.
Queso mantecoso todo peludo.
Se tiró un huevo y yo...
No es queso mantecoso.
Y te tiro también unos medicamentos que tengo guardado en la heladera, también, que los guardo ahí, unas ampollas.
Por favor.
Bueno, continúo entonces. Encender velas parece maravilloso. Malas costumbres.
Bueno, a ver.
Vaciar los bolsillos sin sentido. Es un mandamiento importante. No vale la pena llegar a casa y despejar todo lo que está en los bolsillos. Cartera, llaves, tarjetas, dinero, documentos,
bueno,
monedas, pelusas.
Claro, lo deja todo tirado ahí.
Cartas de tipa.
Sí, pero ¿y qué le queda?
Bueno, ya se pone las cartas en el bolsillo.
Deja los bolsillos llenos y ya se pone el pantalón al otro día y no sabe ni lo que tiene.
Claro.
No, señor. Lo ideal es no esparcir todo por la casa para evitar que al día siguiente tengas que perder el tiempo buscando todas las cosas. Una pieza de mobiliario para depositar todos estos elementos,
sí, está bueno,
puede ser una buena solución. Para mí no hay problema. O sea, que ¿qué me venís con la solución?
No, no, pero tener un canasto.
Porque usted después no encuentra las cosas.
Claro, usted llega de la calle, pone todo en el canasto, la llave, el dinero.
Pero ¿dónde está? En el bolsillo.
No, pero está eso, usted fue juntando dinero todo el día.
Pero, ¿a qué se dedica usted que junta dinero todo el día?
A panar.
O sea, a la radio no se dedica.
No.
¿Qué está haciendo?
Pero va cambiando. Usted antes tenía billete de 100 pesos, ahora tiene de 2 pesos. Le dieron todos los vueltos de todo
el
día.
Pero usted porque es un ronioso y agarra los vueltos de 2 pesos, miserable. Es que no.
Bueno, acá lo que yo digo es que vaciar los bolsillos estando la señora esposa de uno.
Sí, es peligroso.
Bueno, yo acabo de mencionar las cartas de mina.
¿Pero cómo va a estar con cartas usted? ¿Pero cómo
quiere que me las ponga?
¿Pero quién le...
Adentro de una media.
No, no sé, señor, pero...
Usted no tendría que aceptar cartas de mina.
No, yo no acepto.
Y bueno, entonces...
Pues yo estoy hablando una suposición. ¿Cómo va a pensar que yo ando con cartas de mina en el
bolsillo? No, por eso.
Yo cuando viene una mina, me da una carta y le digo, disculpe.
Sí.
Pero estoy casado... Con la señora fulana y tal.
Bueno,
no importa.
Bueno.
Sí. Pero estamos siendo un personaje.
Está bien.
Claro.
Tampoco es cierto lo que le digo acerca de las cartas.
Es que no ya no se escriben cartas de amor, no.
No se escriben, pero sí papelitos con números del teléfono de mina.
Sí.
Dice que eso todavía no es. Sí. Ya no se escribe.
Sí.
Dice fulana de tal número, listo.
¿Sabes lo que se está usando ahora, que es el último grito de la tecnología?
¡Ay!
¿Ustedes quieren pasar un teléfono? Usted aparea.
Pues eso es lo que quiero.
Se le dice...
Usted va demasiado raro.
Eso es lo que dice la carta.
Déjeme que primero le pase el teléfono.
Claro.
Usted aparea el celular contra el otro celular y se le pasa el teléfono de uno al otro. No,
pero eso es un poco grosero.
Sí.
Déjeme que...
Bueno.
No, ¿cómo hace?
No, sí.
Descríbamelo cómo hace. Sí.
No, usted pone...
No insista. Acerca, aleja, ¿no?
Usted pone su teléfono transmitir y el otro el recibir, y recibe...
Sí, pero ¿sabe lo que va a decir? Lo único que se van a parear acá son nuestros celulares. Sí,
no, bueno, ¿por qué?
Olvídate eso.
Que lo del celular ha sido una metáfora.
No, lo máximo es esto, te dice.
Bueno, después, dejar la chaqueta fuera de sitio. ¿Qué sitio tiene la chaqueta?
Y...
la chaqueta va donde quiera. Usted debe entrar, la dejas arriba un sillón.
Hay un perchero, claro. hay un lugar.
Debería ir y sacar una percha del armario, poner el saco ahí, volver
claro,
a poner...
mandarlo a la tintorería, todo eso.
Lo deja tirado en cualquier lado, después no lo encuentra.
Usted cuando llega, así como dijimos que se sacan los zapatos, ¿se lo saca con la mano o va haciendo el juego con el otro
pie? Con el otro pie.
Y lo revolea.
Con el otro. La punta atrás del talón, me uno y me lo saco.
Sí. Y lo revolea con la misma.
Lo revoleo.
Sí. Bueno, con un poquito de bronca, sí.
Especialmente cuando son mocasines.
Sí.
Claro, pero eso es de pésima educación.
Bueno, pero qué lindo.
¿A usted se le salen los mocasines?
No tengo mocasines, no sé. Si, pero
yo
antes
tampoco. Antes hace mucho que no uso mocasines.
Nadie usa ya mocasines.
Ya no, ¿no?
No. Lo que se usan unos zapatos que se llaman náuticos en zona norte.
Es como el náutico tiene cordón.
Y suela de goma.
No, pero el náutico que dice usted no tiene cordón, es el de los...
Es uno chatito. Que
es
usan
como un mocasín, pero blando.
Los que tienen veleros.
Claro, es un mocasín blando.
Sí.
A mí me gusta más con cordones los náuticos.
Bueno.
Discúlpeme, pero acá yo le iba a decir otra cosa. Que no tiene que ver con revolear.
Bueno, claro.
Le pregunté si a usted no le quedan grandes los mocasines
y a veces le bailan, después se vencen porque vio que cuando...
Claro, porque en el mocasín, al no tener cordones, usted no lo puede ajustar.
No,
entonces cuando se lo compra le quedan chicos y después se le va agrandando prácticamente como
Sí, y ojo, porque usted por ahí usa medias muy finitas, prácticamente hay algunas que parecen transparentes directamente.
Sí, sí.
Medias de hombre. De hombre, no de mujer.
No, está bien, sí, no, perfectamente, no, pero, no aclare.
Pero prácticamente son como las de mujer, como la media.
Sí, bueno.
Porque
la media
se adivina.
Sí.
Los callos,
todo sí. Se ve.
Pelo.
Todo se trasluce.
Bueno, la media de vestir. Es así de finita. O me va a decir que se pone una media de fútbol.
A mí siempre me gustaron las medias de toalla, lo que se dice.
Bueno,
eso es...
Por ejemplo, con el traje ese que lleva puesto.
Sí, bueno,
claro.
No va la media de toalla.
No va. Tiene la media de toalla Hang Ten, color amarillo.
Bueno.
Había calzoncillo con toalla, ¿se acuerda?
¿En serio?
Sí. ¿No se acuerda de eso?
No todos de toalla. Parte de toalla.
No. ¿Todos de toalla?
No, algunas...
Era lo de Rubén Peuchel, esos casos.
Algunas partes tenían un aplique de toalla.
Yo tenía una especie de short que usaba, hecho de toalla.
Qué bien.
Pero eso era de un cuerpo de bailarines usted.
Sí.
Claro. Sí.
Qué bien le quedaría.
Sí, quedaba bien. Después, nunca traigas trabajo a casa.
Claro.
Lo ideal es dejar el trabajo y los problemas en el exterior de la puerta. Y los botines, si usted fuera chino. Intento olvidar y no arrastrar los deberes del trabajo dentro de casa.
Es imposible eso.
El cerebro necesita descansar.
Es imposible.
Si usted tiene un amante en el trabajo,
tampoco
la traiga.
Pero usted tiene todo amante por todos lados.
No tengo ninguno, pero estoy...
pero ¿cómo evita? El enemigo lo tengo acá en la mano.
Sí.
Ah, no me diga.
No me diga.
Pensé que era el amigo.
Sí. En realidad, habitualmente se lo llama del modo contrario.
El celular es
Sí.
¿A quedar en qué mano?
Bueno, el celular es el enemigo. Porque este es el trabajo constantemente lo tiene al lado. Le entra mensaje de trabajo todo el tiempo. Sábado, domingo, de mañana, de tarde, de noche.
Además que usted comenta cuando llega, dice, ¿sabe lo que me dijo Kazaski hoy?
¿Qué dijo?
Hoy vino con los cables pelados Kazaski.
Sí, ¿qué?
Dice que no van a hacer el ajuste del 2%. Sí. Que este mes no lo van a hacer. Usted cuenta eso,
pero
en su casa.
Cuidado, porque el gobierno está diciendo sí. Que lo hagan, ¿o no?
No sé, no, me parece que no.
Pero igual me parece un tema que es inconveniente para ya tratar en la casa. Usted sí. No tiene que
bueno,
decir
pero
nada.
Usted, pero usted ya viene...
Discúlpame, no me llames a decirme claro, eso.
Claro,
pues yo estoy
la cargás de toda una...
Acabo de vaciar los bolsillos y de sacarme los borseguiles.
Sí, pero...
La cargás de una tensión innecesaria.
Perdón, ¿usted quién es?
El profesor de yoga, de ella.
Ah, ese profesor. ¿Y vos estás tomando clases de yoga acá en casa?
Sí.
¿Con él?
Sí, lo mejor es tomarlas a domicilio.
Claro.
¿A dónde quiere que vaya?
Bueno, y no, como llegué y ella estaba boca abajo, no sé cuál posición
es.
Bueno.
Yoga.
Sí, ya lo sé.
Es yoga, Marcelo. ¿Qué sí, quieres
claro,
que haga?
Claro.
No, está bien.
Explícame cómo hago yoga sin no. Ponerme boca abajo.
Lo que quiero que me expliques es cómo hacemos, qué hago yo con Kazansky, que me tiene loco. Sí,
pero
me tiene
por
loco.
Empezar dejarlo afuera.
Claro.
Sí, pero afuera de donde
a va. Bailar esta ranchera con Kazansky afuera, con Kazansky afuera. No,
bueno, pero yo necesito descansar.
Vos venís acá, yo estoy ya me
relajándose
en la posición del saludo al sol.
Sí, claro.
Y vos me venís con Kazansky.
Y sí, pero precisamente porque vengo de...
Cuando usted entró, yo le dije, el enemigo lo tengo en la mano.
Sí, bueno, sí, por eso. Y él se confundió.
Por eso le digo, pero ¿usted se cree que yo vengo de Disney? Yo vengo de trabajar.
Sí, bueno.
Salí de
¿cómo?
Acá.
¿No trabajas en Disney?
No, trabajo en Disney. Ya te dije, salí...
Cuando te conocí trabajabas, hacías de Pluto en Disneylandia.
Ya te expliqué que no era Pluto el personaje. ¿No?
Eso me lo dijiste varias veces, bueno. Yo al principio no te creí.
Bueno, por eso.
Cuando me decías, no soy Pluto, yo no soy Pluto.
Por eso te estoy diciendo... Pero ahora yo tengo con la cabeza, vengo con la cabeza.
Sí, quemada, bueno, pero no podés descargar flaco todo acá.
Pero, ¿qué es eso? Pero te voy a poner una trompada vos, flaco.
Bueno, estás tensionado.
¿Cómo me va a decir flaco?
Respetar, Rabindranath.
No, bueno.
Rabindranath, sí. Mi profesor de yoga.
Claro, viene.
Ya no respetás ni mi profesor de yoga.
Además.
¿Usted viene de la India?
Lo mismo pasó con el sodero.
Sí, pero escúchame, resulta
aparte,
que todos
entra
los días...
intempestivamente. Nosotros estamos haciendo
en mi casa, te aclaro.
Bueno,
en mi
pero
casa.
Sin avisar, estamos haciendo el
en mi casa también, Marcelo.
Sí, ya sé, pero ¿qué te voy a avisar a vos, flaco? Como vos decís.
No, pero estamos haciendo la postura de la asana.
¿De qué?
Del asana.
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 No ves que no sabes nada.
Enferma.
No sabes nada de yoga y de todo este asunto.
Bueno, listo, yo me voy. Entonces no puedo dar las clases.
Bueno, ¿cuándo nos juntamos de nuevo, Rabindranath?
Me mandás un mensaje privado y lo acordamos entre nosotros dos sin nadie que esté en el medio.
¿De dónde sacaste a Rabindranath vos?
¿Cómo? De la escuela de yoga de la esquina.
¿Pero es de la India que se llama así o se hace llamar?
No sé.
¿Usted se llama así?
Lorena, te dejo 10.000 pesos.
¿De qué?
Gracias.
De la clase.
Pero no es al revés, que ella le... ella le tiene que pagar a él.
Ah, vos me tenés que pagar, porque yo soy el profesor.
Claro.
Ah, bueno, perdón.
Es muy confuso todo esto que estoy viendo.
Bueno,
¿verdad?
Tomá, le voy a dar 15, la verdad.
¿Por qué? Si vale 10.
Y, pero... Me gustó tanto.
Vale 10. Yo, para almorzar en la oficina, gasto menos de 10.000 pesos. Entonces vos, que son más caros que
come?
Son más caros que mi almuerzo.
¿Qué comes? Manille.
Sí. Imagínate lo que como, Lorena. ¿Me tengo que comprar un pancho roñoso?
Flaco, lo que pasa es que estás equivocado.
Pero, ¿con qué estoy equivocado? No me digas más flaco porque me pongo loco, ¿eh? Bueno,
chau Lorena, nos vemos, nos
chau,
vemos la próxima.
Ra.
Y como siempre dice el maestro, el espíritu andará.
Pero, ¿andará tu auto?
Sí. Bueno, otra de las cosas que no puedes hacer es dejar las compras en cualquier lugar. ¿Qué compra? Si antes de ir a tu casa decides pasar por el supermercado, recuerda llegar y colocar cada producto en su lugar.
Sí,
bueno. Aguardar, aguardar. Cada producto en su lugar.
Sí, pero uno
por ejemplo, Sí. ¿Qué compró? A ver, dígame qué compró. Bueno, ¿dónde lo pone?
Una berenjena compré.
Una berenjena. Póngala acá.
No, bueno, listo. No, ya no voy a continuar. No, es una falta de respeto. No, bueno, y estamos trabajando y la verdad que no se está trabajando bien. No se está trabajando bien, discúlpeme.
Bueno.
Yo me tengo que retirar.
Encender la tele es otro mal hábito. No creemos que la televisión sea una invención del diablo, pero creemos que el hábito de encenderla después de llegar a casa puede no ser el más apropiado.
Claro.
Claro. Es bueno dar tiempo al cerebro para pensar y descansar, para que no esté recibiendo información continuamente. Sí,
eso es verdad. Se contamina. Hay que estar rellenando todo el tiempo el cerebro.
La realidad, donde dice la tele, bueno, todas esas cosas.
Yo me veo, a mí me llena un poco la cabeza.
Sí.
Los programas que hay ahora de cultura.
¿Qué programa?
¿Cómo es el? ¿Cuál? Los 39 escalones.
Ah, sí, ese de preguntas y respuestas. Sí. Los 8 escalones.
Sí. Bueno, menos mal.
Sí, son menos.
Yo cuando no sé alguna pregunta,
sí, ¿qué hace?
Y me siento disminuido.
Y bueno,
porque mi señora esposa me lo hace notar.
Claro.
Yo contesto en voz alta.
Claro, compiten.
Compito a ver hasta dónde llegaría. Y dice, qué sé yo, a ver, ¿cuál es la montaña más alta del mundo?
Claro, ¿y usted qué dice?
El Himalaya.
Sí.
Y me dice mi mujer, me grita, no es una montaña, el Himalaya es una cadera.
Un sistema.
Tiene razón, claro. El monte
es el Everest.
Sí.
Bueno, pero usted estuvo cerca, sabía que venía por ahí. Porque el Everest es parte del Himalaya.
Sí, bueno. Igual cultura con mayúsculas es otra cosa, no es saber cuál es la montaña más
alta. ¿Y cuál es con mayúscula?
Leer libros.
Lo mismo. Lo mismo, pero con mayúsculas.
No. Porque me imagino que usted tendrá algún tipo de erudición.
Claro, de los datos sueltos no es cultura. Me puedo estudiar todos los datos del mundo y no...
Tiene razón, claro.
Bueno, pero si usted se pudiera estudiar todos los datos del mundo...
No, ¿y qué?
Si los relaciona, sí, ya es cultura.
Ah, bueno.
Si los relaciona.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, no importa. El hecho es que mi señora esposa, a cada pregunta que yo fallo, me hace sentir...
Y sí,
mal, ¿sabe que es preferible?
Yo veo que yo vos, me dice, un ignorante.
Bueno, es preferible apagar la televisión...
Que no ser un ignorante.
No,
y
abrir un libro usted y un libro su mujer.
No tenemos.
¿Cómo? Bueno,
son
tenemos
dos libros,
televisión, pero no libro.
Bueno, porque ahí sí, porque uno no... Primero empieza a leer, se distrae con algo cultural.
Sí. Tenemos uno que nos regaló Rolón.
Ah, bueno.
¿De su autoría?
No, de él era.
Sí, de Rolón mismo, le digo.
Sí.
Sí. Si no,
bueno, son todos más o menos el mismo argumento.
No, ¿cómo?
Alguien va al psicoanalista y el psicoanalista le dice lo que tiene.
No le dice así.
Ya sé cuál es, Historias de Diván.
Ahí está. Bueno.
Pero ese es viejo.
Es el primero.
Claro.
El primero.
Sí, señor.
Sí, ahora hay otros. Bueno. Otros.
Yo creí que era Historias del Iván, que era un tipo que conocía.
No, de Diván.
De Diván.
Del Diván.
De Diván.
Bueno, terminó el informe.
Bueno, no sé si hemos aprendido alguna lección, pero lo intentamos.
¿Cómo que no?
Pero lo intentamos.
A mí todo eso...
Sí.
No me acuerdo que me gustó.
Hay gente que llega malhumorada y no quiere que le llenen la cabeza con cosas y hablar.
Que le carguen el balde.
Sí.
Claro.
Un poco de silencio. Yo no necesito ni música... Ni
por eso, en la antigüedad, la gente llegaba a la casa, en la Edad Media, no había televisor.
Pero no había casa en la Edad Media.
No había televisor, no había celular, no había nada. Llegaba del laburo en la Edad Media y
caía rendido ahí y se dormía.
Dormía hasta el otro día.
Bueno, igual dice que en la antigüedad, no sé si en la Edad Media ya, pero se dormía distinto, no dormían de corrido.
Eran varios sueños.
En varios sueños, sí. De a 3 horas, otras 3 horas, 2 horas.
Lo que se llama el primer sueño
y
el segundo sueño.
Ah, bueno.
Podría estar bien eso, ¿eh?
Y yo a veces duermo así.
Sí.
Claro.
Pero bueno, discúlpeme.
Pero bueno, no había energía eléctrica tampoco.
No,
era todo
no había
oscuro,
nada.
Imagínese. No. Tenía que aprovechar. Bueno, déjeme decirle, ahora volviendo al trabajo, que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza, mientras que el sonido está en manos de Miguel Vincent y las investigaciones, quise decir, sí, históricas y literarias, a cargo de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es lavenganzaseraterrible.com. Allí están consignadas todas las fechas, las del Chacarerian Teatre en Buenos Aires, las presentaciones próximas en Pilar, en Rosario y en tantos otros lugares. lavenganzaseraterrible.com.
Hablando de venganzas, vamos a hablar de la venganza de Olga de Kiev.
Sí.
Olga de Kiev, también conocida como Santa Olga, o Olga la Bella, fue una chica descendiente de vikings que nació alrededor del año 903,
sí,
en Pskov, al noroeste de Rusia. Usted dirá, qué raro que los vikingos anden por ahí. Andaban por ahí.
¿Andaban por ahí?
Andaban mucho por ahí.
Bueno.
Los vikingos. Bueno. Olga se casó muy joven con Igor, el príncipe de Kiev, que es la capital de Ucrania. Y con este tipo tuvo un hijo llamado Sviatoslav.
Sviatoslav.
Sviatoslav. ¿Quién se llamaba Sviatoslav? A ver, averígüeme cómo se llamaba Molotov,
sí,
el secretario de Stalin, el ministro de confianza de José Stalin. A ver si se llamaba...
Ahí lo está buscando Barto en este mismo momento.
Sí, sí, estamos con nuestro equipo de investigación,
Molotov,
llamando a la embajada rusa.
¿Cómo se llamaba?
Espere, porque por supuesto aparece primero una banda que es Molotov.
Ah, la banda mexicana.
La bomba Molotov, todo eso.
Pero... que seguramente vienen de allí.
Bueno, yo voy a continuar.
Pero usted continúe y yo quizás después lo diga.
Por desgracia para Olga, su marido, el príncipe de Kiev, formó una alianza con la tribu de los Drevilianos, que ocupaban la región del norte de Ucrania.
Sí.
El problemita, o sea, en la misma región que el príncipe de Kiev. El problemita fue que los Drevlianos le debían plata al príncipe Igor y no eran muy puntuales con el pago de sus impuestos, digamos.
Bueno.
Así que cuando el príncipe decidió cobrarles, ¿qué dice? Tienen que pagarme el tributo, los impuestos y la plata que me deben. Fue violentamente asesinado.
Bueno, tampoco...
Acá le confirmo que se llama Vyacheslav Molotov.
No está matado
así, ¿eh? Sí, sí.
Bien, bueno.
Casi igual.
Sí.
Sí.
Le falta una S al principio. Vyacheslav. Sí. Bueno, parece que los Drevilianos que asesinaron al marido de Olga agarraron dos árboles, como ocurrió con uno de los bandoleros a los que mató Teseo en el camino de Tresén a Atenas, que era un tipo que tenía la costumbre de doblar dos árboles.
¡Qué fuerza! Impresionante.
Tenía mucha fuerza.
Sí.
Hasta que la punta de ambos se juntaran en el suelo. Y ahí ataba un tipo con una pata de cada árbol y después lo largaba a los árboles, que se enderezaban de golpe...
Y descuartizaba.
Y descuartizaba a este señor. Bueno, hicieron esto para matar al príncipe Igor. Le ataron las patas a los árboles, dejaron que los árboles se enderezaran y el cuerpo del príncipe se desgarró. Imagínense, sí. Me parece hasta estar oyendo el ruidito. Ah. Bien. Como el hijo de Olga, el Sviatoslav, tenía apenas 3 años cuando murió su papá, Olga tuvo que asumir el gobierno de Kiev. Y allí nomás, el príncipe de los Drevilianos, los tipos que habían matado al marido,
sí.
¿Que sabe cómo se llamaba? Mal.
Justo.
Mal.
Sí.
Mal.
Sí, venía sí. A comer.
Venía a comer. Le propuso matrimonio. ¿Cómo? Primero le matan al marido y después le proponen bueno, matrimonio. Pero... Mal.
Mal. Mal,
sí. Sí. Bueno. Y este tipo sugirió que esa unión beneficiaría a ambos. En realidad, el tipo la quería jorobar porque quería que las deudas que los Drevilianos tenían fueran perdonadas. Claro, se casaban, te casás con tu acreedor.
Claro, listo.
Se supone que las deudas van a ser perdonadas. Bueno. Y también pretendían que ellos, los Drevilianos, pasaran a gobernar el país. Bueno, Olga, que no era ninguna sumisa, recibió a los miembros de la tribu, oyó su propuesta, pero en realidad les pidió a sus soldados que los condujeran engañados por un pasillo hasta que cayeran a un gran agujero que habían preparado antes. Y allí fueron enterrados vivos. Le echaron tierra encima, chao, enterrados sí, vivos. Pero la cosa no terminó ahí, porque Olga tenía más sed de venganza. Entonces le mandó una carta al príncipe Mal, que se había salvado al parecer de la del agujero, y y esa carta llegó antes de que Mal y todos sus hombres se enteraran de la suerte que habían corrido estos tipos del agujero.
Está bien, perfecto.
En realidad eran unos pocos, eran unos enviados de los Drevilianos. Pero todavía no sabían ellos que le había pasado a sus compañeros. La carta decía que aceptaba casarse con él y pedía que los dos principales jefes de la tribu la fueran a buscar a Kiev como muestra de su buena voluntad. Bueno, dijo el tipo, fenómeno. Cuando los jefes Drevilianos llegaron a Kiev, Olga los trató como reyes y los invitó a bañarse en su mismo baño.
¿Desnudos?
¿Eh?
¿Desnudos?
Que yo me hago otra pregunta. ¿Estaba ella bañándose
con el tipo? No, bueno.
No lo sé.
Me parece...
Y sí. Acá nos bañamos desnudos.
Bueno, ¿sí? Pero...
Bueno, pero lo que pasa es que tenía una casa de baños, así como las casas de baños turcos de Finlandia.
Claro. Ah, perfecto.
Los invitó a su
baño. Es otra cosa.
Claro.
Pero resulta que cuando los tipos entraron, cerró todas las puertas con llave. Y le prendió fuego a la casa de baños.
Agua.
Así que, chao. Y quemó vivos a estos dos diplomáticos... que eran de lo mejor de los Drevilianos. Y la venganza siguió, porque Olga dio otro paso. En aquella época, en la Edad Media, las noticias llegaban tarde, dependían del trabajo de mensajeros que recorrían grandes distancias a caballo. Así que los Drevilianos del norte no tenían idea de la masacre que estaba ejecutando Olga de Kiev.
Sí.
Bueno, después Olga se presentó en persona en la capital de Iskorosten, sí. Que era donde estaban estos tipos, diciendo que había aceptado la propuesta de matrimonio del príncipe Mal, pero pidió que antes de la fiesta se celebrara un banquete fúnebre en honor a su marido. Según Olga, sería conveniente que todos pudieran llorar la muerte de Igor en la ciudad en la que lo habían matado.
Bueno.
Ajenos a los asesinatos de sus jefes y embajadores, sin saber nada, los drevlianos empezaron los preparativos del funeral, en que se ofrecerían litros y litros del mejor hidromiel de la región.
El eso
hidromiel.
Tenía un alcohol bárbaro.
Pues sí, sí, sí.
Era como caña.
Sí, sí.
Una cosa así.
El día del banquete, cuando todos ya estaban medio en curda, Olga ordenó a sus soldados que mataran al mayor número posible de personas. Y bueno, parece que mataron a 5.000. Imagínense, le mataron a 5.000, el ejército drevliano quedó prácticamente reducido a cero. Y los pocos que quedaban no vieron otra salida que intentar llegar a un acuerdo con la tipa para ver si paraba de matarlos a todos. Y le ofrecieron productos valiosos como miel, pieles, mientras le pedían clemencia. Para sorpresa de todos, Olga se sintió conmovida por aquel pedido y aceptó, y les pidió a los drevlianos que le obsequiaran 3 gorriones y 3 palomas de cada casa del lugar.
Sí.
Eso les hizo creer a todos que Olga los estaba perdonando a cambio de un regalo simbólico.
Sí.
Dijeron, ay, dice, qué buena. Y ella misma dijo, no quiero imponer un pesado tributo como hizo mi marido, pero solo exijo este pequeño regalo porque comprendo que están empobrecidos por el asedio. Empobrecidos por el asedio y muertos por el asesinato, le habrá dicho alguno. El caso es que Olga y su ejército se retiraron con todos los pájaros que le habían regalado. Olga sabía que cuando vos soltás esos pájaros, los pájaros vuelven
a
la casa de donde era. Entonces, en su venganza final, Olga hizo que sus soldados ataran a cada pájaro, que eran gorriones y palomas en realidad, que le ataran a cada pájaro hilos de azufre, qué sé yo, con querosén, con algo, y le prendieron fuego.
Y prendieron fuego a todo el barrio.
Y al volver, prendieron fuego a todo el barrio. Imagínense, no hubo una sola casa que no fuera consumida por el fuego. La gente que quiso huir fue asesinada, como yapa. Quienes todavía quedaban con vida fueron obligados a pagar tributo al reino de Kiev. Luego de esta venganza terrible, Olga se convirtió al cristianismo.
¿Cómo la dejaron convertir? Porque no sé.
Y reinó durante muchos años hasta que su hijo alcanzó la mayoría de edad. Olga fue la primera dirigente de Kiev en convertirse al cristianismo. Es el cristianismo de los ortodoxos.
Sí.
Con su conversión, también ordenó la construcción de iglesias en todo el territorio. Las ceremonias aparecen descritas minuciosamente por el emperador Constantino VII en su obra De Ceremonis. Después de su bautismo, Olga tomó el nombre cristiano de Yelena. Es más cristiano Olga que Yelena.
Sí, sí, es verdad.
Bueno, yo no conocí a Olga, pero no Yelena.
No, yo tampoco.
Tuve una tía Olga.
Sí, yo también una tía.
Pero no una tía Yelena.
Sí, verdad.
Bueno, pero eso fue en honor de la emperatriz reinante en Constantinopla, sería, ¿no? Elena Lecapena. Olga de Kiev murió el 11 de julio del año 969. Recibió funeral cristiano. Años después, su nieto Vladimir, cuando asumió el trono, decretó un culto de veneración a su abuela, Barton.
Ah, gracias.
Y adoptó el catolicismo ortodoxo como religión oficial en el año 988. Tanto Olga como Vladimir fueron canonizados por la Iglesia ortodoxa y son venerados.
Sí.
Hasta hoy en Ucrania y en toda Rusia. Esta fue la historia de las muchas venganzas de Olga de Kiev.
Qué bárbaro.
Porque le prendió fuego a la casa,
la
lo mató, los enterró dentro de un agujero, qué sé yo.
Sí, sí,
le cobró tributo.
Le prendió fuego el baño sauna.
Ahí está.
De todo.
De todo. Bueno, vamos a escuchar el vals que se llama Olga, en homenaje a Olga de Kiev, y lo haremos en la versión de Ariel Ramírez.
Ariel Ramírez, en La Venganza Será Terrible, Olga.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, ¿eh? Las mascotas más raras que se están popularizando en el mundo.
O sea, que están dejando de ser raras.
Claro. Así pasa.
Sí.
Con, por ejemplo, cuando se ponen de moda lugares desiertos.
Claro, en algún momento...
Dejan de ser desiertos. ¿Quieres adoptar alguna? Es la pregunta.
No.
¿Cómo? Pero usted.
Claro.
Ese es nuestro hipotético oyente.
Sí.
Seguimos con esta política estúpida de dialogar con oyentes conjeturales.
Bueno, sí, es una pregunta retórica.
Ni siquiera
retórica.
Están escuchando. Por ahí están escuchando otro programa.
No, encima
por
son...
ejemplo, el de Fernando Bravo.
Bueno, no, sí,
pero
encima el oyente quizás también responde no a la radio.
Claro,
igual que hace no. Así, al aparato.
Hace así.
No.
Además, yo podría haberle dicho, usted, señora, no quiere adoptar alguna. Y el tipo empieza a gritar, no soy una señora. Me caigo y me levanto.
Igual puedo decir algo. Habiendo tantos perros en la calle, callejeros, perros abandonados, ¿por qué no adoptan esos perros? En vez de ir a buscar una mascota rara, que por ahí ni la mascota quiere estar con el dueño. Porque
tiene razón.
Claro, a veces tiene hasta razón. Son animales salvajes. Y el perro está pidiendo...
Pero hay perros salvajes también, ¿no es cierto?
El perro está pidiendo...
Por ejemplo, un lobo.
Bueno,
¿a usted le gustaría tener como mascota un lobo?
No.
Y contarle el cuento de Caperucita...
No.
A sus hijos con el lobo allí presente.
Claro, presente, eso es más fuerte. Claro.
El lobo es del pariente todos, del perro, pero...
Sí, todos le tenían miedo al lobo. Pero... Y usted le da con una vara al lobo que está encerrado.
Sí, claro.
Y el lobo...
aúlla.
Y su hijo, aterrorizado, se mete abajo la cubija.
Sí, eso es bravo.
Bueno, dice... Cada vez son más las personas que buscan una mascota distinta.
Sí.
Ajá. Algo fuera de lo común. A usted que andaba buscando un perro.
Bueno, pero...
Que no ladre.
Bueno, ahí
ese
está.
Ese es para usted.
Ahí está, bueno.
Que no maulle.
Bueno.
Ese es para usted.
Sí.
Y que...
O sea, no busca un perro.
Que no salte a la cama cada noche. Ese es para mí. En este escenario...
¿Cuál?
Este.
Por favor,
ciertas criaturas antes impensadas como animales de compañía están empezando a ganar popularidad.
Sí, sí.
Bueno, esta mascota...
No le voy a preguntar nada.
Bueno. Están conquistando corazones por su originalidad y su apariencia exótica.
¿Pero de cuáles habla? Porque da más rodeo.
Ahora no llega a decir
qué mascotas habla.
Ahora va a ir.
Sin embargo, hay que tener en cuenta... que muchas de ellas provienen de hábitats específicos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Un hábitat específico por acá me podría indicar.
No, bueno, son biomas a veces.
Claro, en una época, por ejemplo, se estilaba traer papagayos de la Mesopotamia.
Sí, en el hospital.
Bueno.
No, de la Mesopotamia.
Y a mucha gente gustaban esos loros. Y bueno.
Hay gente para todo.
Y venían de un hábitat específico que era la selva y lo ponían acá en la casa y sufrían.
No se meta con mis hermanas.
No, pero quiero
una
decir.
Locura.
Dice, hay que tener en cuenta que muchas de ellas tienen necesidades muy particulares y no todas fueron hechas para vivir entre paredes.
Mm.
Claro.
Ah,
claro.
¿Qué tal paredes? Y aquí te nombraremos algunas de ellas.
A ver,
bueno, dice, cuidado, el insecto palo.
¿Qué? Pero eso no es una mascota.
¿Por qué?
Acá hay que ver.
¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
¿Es una adivinanza?
Para mí es el famoso tatadiós. También llamado mantis religiosa.
No, pero es parecida porque parece un palo.
Este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos bien particulares.
Claro.
Sí. Fíjese.
Porque, no, porque parece un palo. Por eso se llama palo.
¿Un palo o una rama?
Vamos a ver.
Parece un palo.
No serán las mascotas más cariñosas.
No.
Un palo cariñoso es difícil. Pero sí las más interesantes y hasta gratificantes, porque, bueno, aunque sus cuidados son sencillos, es bueno para enseñar a los niños a cuidar de otra criatura.
Sí, bueno,
es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles y pueden romperse con facilidad.
Se le parte como un palo.
Claro, si los manipulas con brusquedad. Claro, pero agarran, los chicos lo agarran y empiezan a golpear cosas con el palo.
pero
el insecto se rompe.
No,
es... Así tratas a tu mascota, Nahuel.
Claro.
Última mascota que te compro.
Lo que pasa es que la mascota, muchos lo quieren acariciar.
Claro. Sí, claro, pues se encariña al nene.
Sí, pero si está acariciando al insecto palo,
sí,
también se le puede romper ahí.
Claro, pero eso no es acariciar.
Bueno.
Una cosa es acariciar y otra es retorcerlo.
Bueno, claro, eso se parte directamente.
Bueno.
Como decía Alem.
Dice
que
acá,
se rompa pero que no se doble.
El burro miniatura.
¿Cómo?
El burro miniatura.
Burro.
Burro, sí,
¿qué
que
le decís burro?
No. Burro, nunca escuchó la palabra.
Pregunté, el burro.
Un burrito.
Es un burro, un peluche gigante.
Sí.
Vive en Sicilia, en Cerdeña. Es lindo.
Sí.
Qué bueno que te diga que es lindo. Tierno, bueno con los niños. No es un animal para montar.
No.
Y entonces no será tan bueno.
No, bueno, por el tamaño, porque es más chiquito.
Es como un perro.
Es como un perro, pero burro.
Pero burro. Lo reconoce por la
No cabeza. Son tan grandes como sus otros familiares, pero son bastante burros.
Bueno.
Requieren mucho espacio al aire libre.
Sí, no es para un departamento.
No, eso es un animal...
No.
No, no, no.
Pueden pesar hasta 130 kilos. Entonces, no es tan miniatura.
No es tan miniatura.
Usted sabe que en Montegrande había un tipo que tenía un burro.
Que tenía un perro que tomaba el tren.
No, había también un burro que tomaba
el tren. El burro que tomaba el colectivo.
Sí. No, el perro que va de una estación a otra ya le hicieron un artículo periodístico que salió...
Entonces debe ser verdad.
Sí, salió varios medios. Bueno, sí, yo voy a traer las pruebas. Esto es otra historia. Era un tipo que tenía un burro y tiene una cámara de foto. Yo me saqué una foto arriba del burro.
Pero eso no es solo Montegrande, en cualquier lugar...
Estaba frente a la estación.
Para mí es el mismo que iba a Casero,
sí,
a San
estación.
Martín, el mismo burro.
Bueno,
había uno con una llama, ¿se acuerda?
Sí.
Ah, ¿sí?
Una llama encendida.
Bueno,
pesa 130 kilos con el freno y la montura. Si te mueres por tener un burro en miniatura, ten en cuenta que no soportan la soledad. Es decir, que deberás estar a su lado en todo momento o adoptar otro burro
que
le haga compañía,
bueno, eso
además
sí.
de usted.
No, claro.
Eso sí.
Ahora no terminamos más, traigo otro burro. Ese burro necesita de otro burro.
No,
ya eso
así,
no,
así no. se forman los países.
Sí, no. Bueno, es una
ya locura. Dos se hacen compañía entre sí.
Esta casa, finalmente, es un desastre.
Bueno,
es
un refugio de burro.
Y sí, está lleno de burro, de insecto palo, de cualquier cosa.
Bueno, aquí está el dragón barbudo.
¿El dragón barbudo?
Sí.
Bueno.
¿A qué se refiere?
Al dragón barbudo.
Porque el dragón es mitológico, no existe.
No, y aparte es raro el que...
Y encima barbudo existe menos.
Claro,
yo nunca vi con pelos un dragón.
Le pusimos tisoler.
Sí, bueno, sí.
Hay gente que es fanática de los reptiles.
Sí.
Es otra conversación.
No, debe ser la misma.
Pero que no pueden tener un cocodrilo en casa, claro, para evitar ser ingerido por el mencionado...
Patracio. Ahora, ¿cuántos fanáticos de los reptiles conoce usted?
Usted solo.
Por eso que dice el informe.
No, hay muchos que le gustan las iguanas. Sí, iguanas estuvieron de moda.
Bueno, entonces, como no quieren un cocodrilo, adoptan un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares, como Shakira.
No, esto es otra cosa.
Ah, no, como mascota. Porque son fáciles de cuidar, como Shakira, y su mantenimiento no es tan complejo y costoso. Originarios de Australia, viven entre 6 y 8 años, o sea, 7 años.
No, más o menos, un promedio.
8 años, bueno, sí, está bien. No es...
Estas criaturas, aunque complicadas de acariciar, no tapizarán de pelos toda tu casa.
Claro.
porque no se le caen los pelos.
Ahora, bueno. ¿Y la barba de qué es?
No sé, señor.
No es, claro, es raro, no tiene pelo.
Y la barba es de carne, como una...
bueno, no, sí, barba de carne se llama papada.
Bueno. Sí. Bueno, después tenemos el pez globo enano.
El pez globo enano. Ese me gustaría tener.
Es también conocido como pez globo del sur de la India.
Es más fácil el pez globo enano.
Enano. Porque en Japón, enano se dice... del sur de la India.
¿En serio?
No creo. Es raro. En Japón es famoso el cuento Blancanieves y los siete del sur de la India.
Es mucho mejor título que el otro.
Mucho mejor. Parece una caricatura nadando, una historieta, con sus ojos saltones,
sí, claro,
cuerpo redondeado y movimiento curioso. Cada vez más personas lo eligen para sus acuarios. Además, a diferencia de otros peces globo, más grandes y peligrosos, este es apto para acuarios domésticos. No obstante, hay que tener en cuenta que es un pez territorial.
Claro, vamos, pero sí. El pez no está en la tierra.
Usted está en la tierra, me imagino que quiere decir.
Queda raro territorial.
No, territorial es que tiene que tener una pecera grande porque el pez agarra un pedazo para él y no deja entrar a nadie.
Bueno, así que no se lleva bien con otras especies.
Claro.
Requiere de un acuario plantado, buena filtración y una dieta variada que incluya caracoles. Su alimento favorito. ¿Qué más quiere?
Ya, necesita más cosas que nosotros.
Sí. Su encanto está en sus gestos expresivos y su forma de explorar el entorno, lo que lo convierte en una de las mascotas acuáticas más llamativas y diferentes.
Sí, es que...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pez globo enano?
No, mire, es una falta de respeto, Estuvo esperando que llegara ese momento del texto para decirme pez globo.
Tarántula. Sí. Bueno, todo, eso es fácil, hay muchas tarántulas.
Sí, a mí me gustaría tener una tarántula.
Qué impresión, se llega a escapar de la jaula.
Y darle de comer cosas cada vez más grandes.
No, pero escúcheme.
Empezar... Sí.
Mire si se escapa, se le mete adentro.
Cada día una cosa más grande.
Sí.
Oye, esta es más grande que la de ayer.
Sí. Bueno, ¿y la de mañana?
Si te gusta la sensación de peligro.
Me encanta.
Esta.
¿Cuál?
Esta puede ser tu mascota para ti. Desde hace algunos años, las tarántulas se han convertido en unas mascotas bastante populares. Muy a pesar del temor colectivo.
Sí. ¿De colectivo?
No, hay un temor, sí, de muchas personas.
Sí. ¿Le tiene miedo al colectivo?
No, a las arañas.
Hay muchos que tienen fobia a las arañas. Sí, no, aunque sea una arañita chiquitita.
No, son las más buenas que hay.
Si por el contrario, eres una persona nerviosa, sensible, y te gusta acariciar a tu mascota.
Sí.
Claro.
En fin. Entonces nada.
Sí, la tarántula puede ser.
Mejor optar por otro animal.
Bueno, lo hubiera dicho antes.
Sí. Dice, no te pierdas nuestro artículo sobre la alimentación de la tarántula, que está en otra revista, en otro programa, en otra época. Pregúntate si realmente es lo que necesita. Pues yo no dije nada.
Mire, si usted necesita...
Ya me está hablando como si yo hubiera dicho que no iba a agarrar...
Bueno, pero...
Si usted necesita una tarántula, es porque ya lo tiene todo.
Claro.
Porque ¿en qué orden de prioridad necesita uno una tarántula?
Yo me acuerdo, ¿sabe quién tenía una tarántula?
No me lo diga.
La llevaba a la televisión a veces. Tusam.
Cierto. Tenía varias.
Sí,
lo he visto metido en un tacho con un montón de tarántulas.
Sí, señor.
Pero para laburarlas tenía las tarántulas.
Claro. Y por ahí mí eran todas amaestradas.
No de mascota.
Iba a un programa y al conductor del programa le hacía caminar la tarántula por el brazo.
Porque no era yo el conductor del programa. Pues... A mí no me hacés caminar una tarántula por ningún lado, por ningún dinero.
Sí,
bueno, pero es parte del espectáculo. Claro.
Bueno, está bien. Entonces, póngamela acá.
Bueno, sí.
Bueno, acá dice, requiere muchos cuidados, ¿eh?
Y sí.
Que no dice ni siquiera cuáles.
Me imagino temperatura, por ejemplo. Sí. No sé cómo...
¿No le gusta el frío o no le gusta el calor?
Para mí no le gusta el frío. El calor no hay problema. Me parece que le agarra una helada a la tarántula y queda
congelada.
Sí.
¿Usted duerme tranquilo con la tarántula en su habitación?
No.
¿Apaga la luz?
¿Pero por qué la va a tener en la habitación?
Sí, porque quiere estar con usted.
¿Sí?
La tarántula extraña después de...
Igual, por más que la tenga en el comedor, se levanta a la mañana, está la pecera vacía.
Claro, y usted empieza...
¿Y dónde está?
Usted se la encuentra entre las cobijas.
Claro, ¿dónde está la tarántula?
Usted, su señora, por ejemplo...
Sí, ¿sale del baño?
No, que sale del baño. Se acuesta con usted
sí.
Y empieza a acomodar las cobijas y por ahí agarra algo.
Claro.
Y dice, ¿qué es esto?
Si esta no es una tarántula, es una araña pollito.
Claro. Bueno, un zorro del desierto... que es adoptar al mariscal Rommel como mascota. Bueno, este zorro, también llamado el zorro Fennec,
sí.
Es igual que en el caso del petauro del azúcar, que no sé lo que es, pero igual que este, es desaconsejable.
Ah, pero entonces, ¿para qué lo pone en la lista?
Te pone en la lista para que vos no lo hagas.
Pero también es...
Tenemos acá negocio... Tenemos a la vista todos los animales,
sí, sí.
Incluso aquellos que no se los vamos a vender porque no le conviene.
Pero entonces, ¿para qué los tiene? Porque...
Bueno, para mostrárselo.
Lo que pasa es que el zorro es divino como animal, pero me parece que el problema del zorro es que no es domesticable. No hace lo que quiere toda la vida.
Vamos a ver si es un zorro primero.
Bueno, a ver.
Por ahí le dicen un zorro y es un sapo.
Y es un policía.
Claro, un zorro gris. Se trata de animales sociales,
sociales.
Que viven en grandes familias,
sí.
Por lo que no se podría comprender la adopción de uno de ellos solo.
Se trae
a todos los cuñados, los primos.
Claro.
Tampoco sería comprensible intentar recrear su hábitat natural,
¿y entonces?
Que es el desierto, con temperaturas de entre 40 grados y 40 grados bajo cero.
Pero nos está tomando el pelo el informe. Discúlpeme, esto pasó por...
¿Para qué lo agregó el animal?
¿Pero esto pasó por la producción, este informe?
Sí.
Otra vez nos encontramos con un animal que no ha sido domesticado por el hombre.
¿Qué le dije?
Y que tiene instintos silvestres.
¿Qué le dije?
El zorro Fennec, al margen de una madriguera profunda... Necesito una madriguera profunda, eso quiere decir... Es un animal muy activo y de hábitos nocturnos.
Sí, señor, anda de
noche.
Son
momentos en los que no podremos satisfacer su compañía. Y si lo pusiéramos en una jaula, moriría.
Sí, mueren.
Entonces, ¿de qué hablamos?
¿Pasa? ¿Lo va a llevar o no lo va a llevar?
No quiero, porque me dijo...
Todo en contraindicación eso.
Claro. Me parece que me voy a llevar un perro, ese perro que está ahí en la esquina.
Mío.
Que se está rascando. Sí. Bueno, me lo voy a llevar.
Hace bien, adoptar un perro callejero.
Tiene
razón. Y el último animal es la rana Pac-Man.
¿Rana Pac-Man? Ah, mire. Debe comer así.
No es un videojuego.
No.
La rana Pac-Man recibe este nombre por su enorme boca y su apetito insaciable.
Sí.
Es originaria de Sudamérica.
Sí, señor.
Qué preciso.
Sí, qué preciso.
Zona del Amazonas, más precisamente.
Y destaca por su aspecto redondeado, colores vivos y mirada inexpresiva.
Sí.
¿Qué quiere expresar una rana?
¿Y cuál era la mirada expresiva de la tarántula? Y no lo dijo. Que tiene 8 ojos.
Lo que la hace tan extraña como encantadora. Al tipo le gustan las tipas de mirada inexpresiva. A mí también. Aunque no es la mascota más activa del mundo... Se pasa el día enterrada o quieta.
Sí.
¿Y entonces?
Creo que la conozco. Es perfecta para quienes disfrutan de observar animales curiosos. Se alimenta de insectos.
Sí, insectos.
Pequeños reptiles e incluso ratones.
Sí.
Y debe mantenerse en un terrario húmedo y cálido. Es importante recordar que aunque pequeña, esta rana puede dar mordiscos bastante intensos.
Sí.
Así que mejor no meterle los dedos en la boca.
Sí.
¿Y no. ¿Para qué le va a meter el dedo en la boca? No,
de curioso.
Ah, ¿usted es curioso?
Sí, soy curioso.
Se va a quedar sin dedo el día menos
pensado. Claro. Soy curioso. El dedo es un órgano de la curiosidad.
Usted conoce el mundo por el dedo, diría sí. Rolón.
Y claro, porque primero está la fase oral.
Claro.
No, primero
después
hay otra.
Escrita.
Esa es la segunda. Y después en algún momento la del dedo.
Pasamos a...
Sí, sí.
Bueno, muy lindo.
Teniendo tantas mascotas comunes, tiene que ir a buscar esas cosas raras. Yo tengo.
¿Por qué no seas usted mascota? Sí. Mascota de otro.
A lo mejor, etcétera.
Sí, ¿de quién seremos mascota?
Sí,
y
todo eso. Delo por hecho.
Sí. Ya está.
No me hagas perder tiempo.
No, bueno.
Perdimos tiempo con todo esto y no quiere perder tiempo con lo otro.
Bueno, señor.
Bueno, mire, creo que habría que hacer una pausa. Y tras ella...
Hablando de mascotas.
Se viene la música.
Se viene la música. Viene Moreira, nuestra mascota preferida.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Barton. Buenas noches, maestro.
Bueno, mire, vamos directo a los bifes.
Bueno.
Porque acá andan pidiendo una tarde cualquiera.
Qué lindo.
No me digas adiós, no lo digas por Dios, ni lo pienses siquiera. Quiero que nos separemos como si nada ocurriera, como si fuera esta tarde, una tarde de un día cualquiera. Ya que te alejas de mí, no te vayas así, corazón malherido, por lo mucho que yo te he querido, mi pájaro herido, te pido perdón.
Podríamos pasar directamente al repertorio de música del Brasil, cantada en portugués.
Con todo gusto.
Muy bien. ¿Ese es el bolillero?
Bolillero.
Sí. Verde amarelo.
Sete.
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 Se dice sechi.
Sechi.
Sí, claro, es de Italia usted.
Sete se escribe sete, pero se dice sechi.
Sechi.
Sechi es tigresa. ¿Lo dije bien?
Sí.
Muy bien.
Caetano Veloso.
De Caetano.
Gran canción.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esprecando a pele de ouro marrom, tu socorro contra o meu. Me falou que o mal é bom, é o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa treme ao vento ateu, ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. conta que era triste e trabalhou no rei. Como alguns homens foi feliz, como outros foi mulher. Que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não. E eu corri para o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Bueno, pueden realizar pedidos y también dejar mensajes de toda índole en nuestro WhatsApp, que recomiendo que se lo agenden ahora mismo en el celular, aunque sea de madrugada.
¿Cuál es?
11-6585-5580.
Bueno, muy bien.
Si no están en la Argentina, es 54-911, todo el prefijo.
Bueno. No, no de todo, sí.
No, bueno.
Bien, a ver,
se lo olviden, por favor. Vivere le piden, maestro.
Vivere.
Pero eso tiene que...
Tante grazie.
Esto levanta
muy, muy exigente con la
Nicola,
voz.
Nicola, don Nicola.
Voglio cantare vivere.
Oh, sì, che magnifica giornata. Che giornata di felicità. La mia vena donna se n'è andata. Mi ha lasciato al fine lì. Son padrone ancora della mia vita e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia. Ringrazio qui me la portata via, vivere sempre così giocondo, ridere nella poli del mondo, ridere di idiota gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Muy bueno.
Bueno, ¿quieres que pasemos a temas con trompeta?
Sí, claro.
O...
Sí, pasamos a temas con trompeta.
Bueno, ¿qué le parece?
Yo tengo ganas de tocar Blue Monk.
Bueno,
de Thelonious Monk.
Bueno, Thelonious Monk.
¿Lo hacemos ligero o despacio?
Tranquilo, no, despacio. Un blues sentido bueno, de toda la cuestión de,
dale.
Del jazz.
Bien, Cancino.
Thank you.
chance, por primera vez que lo hago en el programa, que Manuel Moreira elija lo que quiere hacer o que quiere que hagan ustedes.
Bueno, a ver.
Así.
¿Qué?
¿Qué?
¿Para
¿Qué
irnos quiere? O para hacer?
No, ¿nos vamos ya o no?
Como usted quiera. No sé,
como usted quiera, si usted está apurado.
Estamos justo, pero a ver.
No estaba preparado para este tema. Entonces, para irnos.
Ah, ok. Para ¿nos irnos. Podemos ir cuando los santos vienen marchando?
Sí.
¿Cuando los santos?
Sí. La versión
lo
rápida.
¿Lo hacemos despacio o
no? Ultra rápida, lo más... Lo que...
Hay que hacer versiones, para mí, de todos los temas que hacen, ultra rápidos.
Claro.
Y otros ultra lentos.
Sí, nosotros, usted nos dice...
Sí,
lo podemos hacer a la velocidad que usted quiera.
Sí, depende de cuánto tiempo falta para que termine.
Claro.
Ahí.
Está muy bien eso, ¿eh?
Tenemos que ir, piezas rapidísimas, por ejemplo, de folclore.
Sí.
Tenemos que la rápida.
A ver.
¡Pringles! Se acabó.
Bueno. Ni había arrancado.
Un segundo tarda.
Claro, eso es muy... Usted no lo escuchó entero, pero... Si presta atención, lo va a poder escuchar.
Póngalo en lento.
Sí, ya lo escucha. Bueno, no, nos tenemos que ir, bueno, porque la radio tiene otro programa. ¿O qué somos? ¿El único programa que está acá?
Sí, me dijeron.
No. Bueno, nos vamos, maestro. Usted dijo.
Sí,
no
quería dejar, ya que tenía la trompeta afuera, no quería.
A bailar esta ranchera, dale.
No, con los santos. Sí, santos vienen marchando. Bueno,
vamos con eso.
Dos palabras bastan. Gracias.
Buenos Aires. Malena. Malena pasa tangos como ninguna. Aires. Malena pasa tangos como ninguna.
Soy para el amor muy blando porque a la mujer pa' conquistarla hay que hacerle ver de cuando en cuando que me es un llorón. Pa' enamorarla, oh, me dicen los muchachos que desigoró, que no se diga, pero sépanlo, que nunca liga, que no lloró por el amor. ¡Oh! No me preocupa lo que digan, ¡oh! O dice, yo lo que más liga, lloró. A mí, muchachos, me da igual, porque al final primero yo. Y el picaflor del norte y me diplomó haciendo cortes en cualquier salón. Yo tallo y rompo y para bailar soy como un trompo. ¡Oh! Ninguna Amelia, chico, pa' cantarle flor. Me juego entero si para el amor. Jarabe, pico, atención. ¿Qué paso yo? ¡No!
preocupa lo que diga. Por eso llora el que más liga, llorón. A mí, muchachos, me da igual, porque al final primero yo. No me preocupa lo que diga. A veces llora el que más liga, llorón. A mí, muchachos, me da igual, porque al final primero yo.
Mi esperanza y mi pasión.